ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. FITUR, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Caritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. ¿Quién te habla? ¿Quién está contigo cada martes? Juan Domingo Palermo. Nuestras propuestas en este programa de investigación social vinculados a tema de la innovación, los nuevos negocios y el trabajo, la propuesta del día de hoy es sobre el rol y el aporte de la mujer emprendedora. Y no solamente el aporte, sino la conciencia social. Y este programa se lo dedicamos en solidaridad a toda la región de Castilla y León, especialmente a Zamora, donde nos vamos a conectar con Patricia García Gómez, presidenta de la Fundación Patricia García Gómez, quien nos va a presentar un informe sobre la situación que se estuvo viviendo allí en todo el norte de España, producto a algo que permanentemente desde este observatorio queremos generar conciencia, que es el cambio climático, los incendios y la gran pérdida de toda la biodiversidad de vidas y lo que ha pasado en el norte de España y Portugal es terrible. Pero también Patricia García Gómez, nosotros tuvimos la oportunidad de ser mentores en el plena pandemia, en innovación frente al virus, en pleno 2020, y allí surgió una hermandad. Y nos acompañamos mutuamente la Fundación, hoy Patricia García Gómez, con nuestro Observatorio del Trabajo. Y es una de las sinergias institucionales que ustedes pudieron escuchar, ANSICO, esa gran población donde está Patricia, que con su co-living, con su hotel rural, ha sido premiada por uno de los más prestigiosos medios internacionales y nos viene a traer un informe de todas las actividades y acciones que viene desarrollando, específicamente en el co-living y en el hotel rural. Hay una muestra itinerante y permanente de Miguel Alonso, ese compositor y español oriundo de Villarrín de Campos, allí donde se encuentra el Cristo que le crece el pelo en la iglesia, le crece el cabello, tienen que ir a verlo, las lagunas de Villafáfila, esa tierra de campos, y este centenario que viene a traer tradición incorporando tecnología, lo que es la economía naranja. Así que, Patricia García, muchas gracias por estar una vez más en el Observatorio del Trabajo, desde ese lugar que admiro tanto, ese co-living, con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, con ese impulso que le das, no solamente a tu familia, a tu hogar, a los seres que te rodeamos, tus amigos, sino a toda esa población y a toda esa región rural, diciéndole, aquí está, presente. Así que, muy buenas tardes, Patricia. Buenas noches, así en España. Estás muteada. Te quieren silenciar y no lo permitiremos, porque aquí en el Observatorio del Trabajo te vamos a hacer... Ahí te largamos la energía. ¡Tac! A ver. Saca, ponle el... Tienes que poner el micrófono abierto. Ya estás.
Estoy, ¿no? ¿Se me oye ya? Hola.
Ahora sí, Patricia García Gómez.
Buenas noches desde España, otra vez. Me encantaría estar ahí en Argentina y estar a buenas tardes, pero bueno, cualquier día de estos, ¿no?
Es que tú estás, porque estás en el corazón aquí de nuestro Observatorio del Trabajo. Cada martes se escucha Sinergias Institucionales, Red de Co-Living y Coworking de España. Y ahora, porque todavía no, cuando iniciamos la temporada no estaba la fundación creada, pero la fundación Patricia García Gómez, que bueno, hoy nos vas a... Uno de los temas es que nos presentes un informe sobre las acciones de impacto, le dimos a llamar al título de la programación. Pero le decía que en primer lugar queríamos que nos cuentes un poco. Estuvimos siguiendo las noticias, siguiendo lo que sucedió en una apertura de un verano que parecía que las playas de Zamora iban a ser, que son un atractivo, y nos encontramos con incendios, ¿no? Con grandes pérdidas. ¿Qué nos podés comentar a nuestra audiencia? Porque te vimos preocupada, a ti, a Jennifer de la Cámara, bueno, a todos los amigos, a todos los vecinos de esa tierra maravillosa que es esa tierra de campos, ¿no?
Bueno, lo que más se ha quemado es un corazoncito que llevamos todos los zamoranos, que es nuestra Sanabria querida. Se quemó la sierra sanabresa, toda la zona de las lagunas de arriba, no ha llegado al lago de Sanabria, pero sí que ha fastidiado mucho todo el turismo. O sea, Sanabria vive de los buenos veranos que les da el lago de Sanabria, y el 15 de agosto pues estaban con fuegos totalmente rodeados, con la gente fuera de sus establecimientos, de los hoteles, de los restaurantes y de todo. Entonces, gente que vive del turismo desde hace bastantes años, porque es la primera comarca de Zamora en turismo, pues se vieron pues que tenían gente contratada, que tenían todo preparado para hacer bien el verano, y les llegó esto.
¿Y qué estarían necesitando en este momento para ya pasó el incendio, ¿no? Ya paró y ahora viene lo peor, la reconstrucción, ¿no? He visto que la Cruz Roja de España ha estado presente, muchas instituciones, hemos visto a los Reyes, hemos visto también en las redes sociales, gracias a Dios, que existen mucha demanda de que los medios, de que, bueno, había como un silencio, una ausencia. Bueno, como sabemos que pasa con la región rural, ¿no? Como que es el último orejón del tarro, pero bueno, aquí ha pasado una cosa grave. ¿Qué nos podés comentar que tú observas que estaría necesitándose, ¿no?
Bueno, lo primero, que las ayudas lleguen y lleguen rápido, eso es fundamental. Y segundo, que todos pongamos nuestro granito de arena. Yo amo esa tierra porque me crié allí y la amo de tal forma que yo voy todo el año. Entonces, sí. Por eso... que no pensemos que es solo verano allí, sino que es una tierra que es para disfrutarla en otoño, en invierno, con la nieve, en primavera, que se pone preciosa, y eso es lo que tenemos que hacer entre todos.
Bueno, te agradecemos que pongamos, le demos luz a esta grave situación. Y bueno, esos que nos creen en el tema del cambio climático, apoyado quizás por la irresponsabilidad de algunos, pero aquí seguramente tuvo que ver los calores y las temperaturas altas que fueron terribles. Y bueno, desde este observatorio, nuestra solidaridad, nuestro aporte a todo el pueblo de Zamora, a toda la región de Castilla y León, de Portugal, de Galicia, las zonas de Asturias que han sido también afectadas. Y bueno, tendremos que estar mucho más unidos y, como dice Patricia, hacer llegar esas ayudas y ir, acercarse, estar, porque esos pobladores nos necesitan más que nunca. Así que, Patricia, si te parece bien, haciendo esta introducción sobre este tema y dedicándole a Zamora este programa del día de hoy, les invito a que ingresen a www.patriciagarciagomez.es. La página, ¿es correcto? ¿Lo dije bien?
Sí, muy bien.
Y también pueden buscar Patricia García Gómez, Coliving, ahí pueden encontrar el libro en Amazon, pueden entrar a nuestra website, y en la publicación del programa de hoy, nuestra website es www.elobservatoriodeltrabajo.org. Ahí pueden ver la publicación del programa de hoy. Está el link del libro de Patricia. Es muy activa. Y vamos a ir, si te parece, Patricia, en primer lugar a Nueva York a escuchar al doctor Klicksberg, que vos sabés que presenta un informe hoy de cómo gobernar la inteligencia artificial, más buenas noticias y reflexión espiritual. Y justo en este centenario de Miguel Alonso, has hecho una puesta en escena allí en Villarrín de Campos, donde está la calle de Miguel Alonso, que tuve el honor de recorrerla contigo. Así que va a presentar este informe. Tenemos las noticias semanales que preparamos y luego la entrevista del día, donde vamos a dialogar en profundidad sobre todo un informe de la Fundación Patricia García Gómez y ese premio que has logrado tener allí. Una revista muy importante del sector turístico que hizo que tu hotel rural Lagunas de Villardón haya sido premiado, ¿no es así?
Sí, es una revista de lujo, no solo del sector turístico, porque habla de muchas más cosas, de gastronomía, de ropa, del sector de lujo. Y sí, he conseguido la mejor experiencia turística, que no solo es el dormir en un alojamiento, sino todo lo que conlleva, que tú lo conoces, ¿no?
No, yo estoy maravillado, ¿no?, de Villarrín de Campos, como le decía, la iglesia, los pobladores, el campo de golf, las lagunas de Villafáfila, los famosos palomares, que Patricia está haciendo con la Fundación una gran tarea para ver cómo se recupera todo ese patrimonio, no solamente natural, sino también histórico del interior de España. Así que, si te parece bien, nos vamos a Nueva York y luego quédense con nosotros, que vamos a dialogar más en profundidad con Patricia García Gómez.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada observatorio de trabajo, iniciamos nuestra programación con Bernardo Klicksberg, el máximo referente en materia de responsabilidad social empresarial, padre de la gerencia social, que siempre nos emite un informe vinculado al mundo empresario socialmente responsable, reflexiones espirituales con buenas noticias incluidas, y en el día de hoy nos preparó un informe específicamente de cómo gobernar la inteligencia artificial, Bernardo, ¿es así?
Mi querido Juan Domingo Palermo, creador, impulsor de este brillante observatorio del trabajo que tanto ayuda en todos los sentidos. Es el tema del momento, sin duda, la inteligencia artificial, y hay esperanzas y hay preocupaciones, y hay que estar muy atentos a las fronteras del debate, que van cambiando permanentemente. Hay un informe muy interesante de SADE. SADE es la principal escuela de negocios de Barcelona y probablemente la principal escuela de negocios de Europa, ¿no? Una de las más reputadas, tiene, entre otros, un máster de excelencia en administración de empresas, en gerencia de empresas, y ha producido un informe sumando y resumiendo datos. Dice que los estimados son que cerca del 85% de las empresas están aplicando o proyectan aplicar inteligencia artificial. Están en el camino, en esa dirección. Eso muestra el potencial inmenso que tiene. Pero por otro lado, dice, en forma preocupante, solo el 3% tiene hasta ahora resultados concretos, efectivos, o sea, eso está significando ganancias y está significando mayor valor en la bolsa, en las bolsas, dado que esto se cotiza a nivel mundial, internacional, en todos los niveles. Y dice, y este es el dato clave, que solo el 23% de los líderes empresariales realmente están inmersos en una cultura digital. Saben lo que significa la inteligencia artificial. Todos están digitalizados actualmente, pero ¿qué es lo que significa realmente la inteligencia artificial? Entonces el problema que se plantean es cómo preparar a los líderes para dirigir la inteligencia artificial. O sea, el problema está muy bien planteado, porque Sade dice, no es que automáticamente la inteligencia artificial va a arrasar con los puestos de trabajo de los líderes, depende de cuán preparados estén los líderes. Efectivamente, si todo el complejo técnico que significa la inteligencia artificial sigue avanzando, como va a suceder, va a ir automáticamente tomando funciones de los líderes. Pero los líderes pueden tratar de gobernar la inteligencia artificial, por lo menos deberían intentarlo. Y eso significa líderes preparados para eso. ¿Y qué quiere decir en la práctica líderes preparados? ¿Qué quiere decir darle gobernabilidad a la inteligencia artificial? Por lo menos cuatro cosas en las que habría que prepararlos. La primera de todas, ya, es que conozcan muy bien las posibilidades, los potenciales, la evolución que ha tenido la inteligencia artificial. O sea, tengan una cultura, estén alfabetizados totalmente en materia de inteligencia artificial. Recuerden que el dato es que solo el 23% están alfabetizados. Los otros conocen en general sobre el tema, etcétera, pero no están en condiciones de llevar adelante una discusión sobre las máquinas y con las máquinas, en la medida que las máquinas sigan ampliando sus capacidades. Segundo punto, hay que prepararlos. Hay que capacitar en esto muy activamente. Segundo punto, hay que entrenarlos para que identifiquen a dónde es aplicable que concretamente, o sea, cuáles son las aplicaciones concretas que puede haber en el entorno económico-social actual, económico-social y ambiental, como siempre subrayamos. Si no, son tiros al vacío, porque a la inteligencia artificial hay que pedirle específicamente qué se quiere. Cuanto más identificado esté, más puede aportar. Cuanto menos identificado esté, menos va a aportar. Va a aportar, pero puede aportar elementos muy generales que no van a servir para convertir eso en operaciones de alta gerencia. que necesitan, en un mundo además totalmente competitivo, necesitan el máximo de efectividad en identificar los problemas y las metas. En tercer lugar, hay el tema de ética y gobernabilidad de la inteligencia artificial. Hay que ponerle límites, como sabemos, para orientarla y para que nos aseguremos de que funcione en base a la ética y que haya buena gobernanza. La idea de gobernanza es aplicable totalmente a la inteligencia artificial. Muy rápidamente, ejemplo concreto, IKEA, la empresa sueca famosa en el mundo entero, tan importante, preparó a todos sus directivos a fondo en las dos preguntas anteriores que mencioné y en ética empresarial aplicada a la inteligencia artificial. Otro ejemplo, hay muchos, es IBM, que está protegiendo la información de los usuarios cuidadosamente para que no sea robada y utilizada en esquemas que no son los esquemas. Imagínense, ¿no? Y todo indica que un instrumento de inteligencia muy elaborada parte del espionaje ruso en el mundo interfirió nada menos que los comandos del avión en que iba la presidenta de la Comisión Europea, obligándolos a aterrizar de emergencia. Cuarto y último, hay que preparar a los líderes gerenciales en cómo crear una cultura de cambio organizacional integral, porque la inteligencia artificial significa eso, significa reformar las estructuras organizacionales en general. Entonces, estas cuatro cosas hay que hacerlas para preparar líderes en inteligencia artificial.
Lo vamos a tomar bien, bien presente, doctor Krieger. ¿Buena noticia tiene para el día de hoy?
Varias buenas noticias. Una buena noticia es la de que un fotógrafo indígena peruano sacó el Premio Mundial de Fotografía porque registró en su cámara, después de ímprobos trabajos, cómo se está desertificando varios ríos muy importantes del Amazonas peruano. Entonces, eso mereció el Premio Mundial de Fotografía porque es un aviso fenomenal sobre lo que está sucediendo con la naturaleza y sobre que nos está marcando señales muy claras. Si se desertifican los ríos, o sea, pierden su caudal, y eso tiene que ver con el calentamiento global, la utilización de los combustibles fósiles en gran escala, la falta de políticas públicas activas en este campo, llegan, hay que mostrarles las fotos. ¿Ven? El concurso mundial de fotos, ¿quién lo ganó? El que se internó en ese desierto que comienzan a ser varios de los ríos más importantes del Amazonas peruano y del Amazonas en general.
Qué bueno, doctor.
Registró.
¿Qué registro,
y dio,
¿no?
Testimonio.
¿Qué testimonio? ¿Y qué reflexión espiritual tiene para el día de hoy, doctor Klisman?
Querido amigo, la presidenta de México presentó ayer su primer balance anual al Congreso mexicano. El primer año de gestión. y mostró cómo tienen cifras económicas a pesar de todos los enormes desafíos que todos conocen. Tienen cifras económicas muy impresionantes, 1,2% de desocupación, por ejemplo, una de las tasas más bajas, la inflación bajo control, una iniciativa privada que estaba en fusión con el gobierno, en alianzas público-privadas, con responsabilidad social, está dando muy bien la pelea dentro de la inteligencia artificial y dentro de las revoluciones tecnológicas actuales. Y según los datos, ¿qué porcentaje de apoyo tienen todas estas políticas? O sea, ¿qué porcentaje después de un año de gobierno, que significa en las condiciones de México, además un desgaste inevitable, etcétera? El mismo apoyo unánime que tenía cuando tomó el gobierno. 80% de la población apoya totalmente la gestión de Claudia Sheinbaum. Y en el Zócalo el gran grito era viva Sheinbaum y sobre todo viva Claudia, porque ha logrado conectar
Qué
con
bueno, qué
los
bueno.
empresarios, con la población. Esa es una buena noticia porque muestra que se puede, ¿eh?
Qué
Se
bueno,
puede
doctor
hacer una
Knibel,
América
qué bueno.
Latina.
Qué bueno. Bueno, doctor, como siempre, un lujo compartir con usted cada observatorio del trabajo.
Reflexión espiritual. Vamos a hacerla muy concreta, como estamos intentando hacerla, para ver si eso es útil para los que toman decisiones. Hay varios estudios recientes sobre el temor a que los jóvenes dejen de leer, o sea, solo lean en internet, pero no lean libros, no lean estudios, estudien utilizando, abusando de la inteligencia artificial. Hay estudios que lo demuestran y que eso lleva a muy serias consecuencias de toda índole, ¿no? Desgraciadamente, 5 minutos. Desgraciadamente, frente a esto, una ciudad de Japón, una ciudad inteligente de Japón, sacó una propuesta para toda la población voluntaria, no obligatoria, pero muy sugerente, diciendo que todo el mundo tendría que medir cuántas horas utiliza la telefonía móvil para ver cómo dar espacio al diálogo y la reflexión en la familia y en la sociedad, para que los jóvenes no se encierren totalmente y pasen a ser especie de mecanismos automáticos que se conectan muy pobremente. La ciudad acogió muy bien la sugerencia de las autoridades de la ciudad y están discutiéndolo. En países como algunos de los latinoamericanos, donde se está aboliendo la discusión de todo, digamos, se está virtualmente cerrando la libertad de pensamiento, necesitamos muchísimo de este camino de hacer convivir la civilización tecnológica evolucionada con la vida de familia, las amistades, las relaciones sociales.
Muchas gracias, doctor Bernardo Kliber. Como siempre, categórico su informe, sus buenas noticias y su reflexión espiritual. Continuamos con nuestra programación, nos vamos al compacto de noticias y luego a la entrevista del día.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Informe regional de la OIT. La Organización Internacional del Trabajo publicó el primer informe de la Iniciativa Regional para el Fortalecimiento del Diálogo Social y las Relaciones Colectivas de Trabajo. El documento analiza los desafíos actuales de América Latina y el Caribe y propone estrategias para consolidar espacios tripartitos. Según la OIT, el objetivo es avanzar hacia un mundo laboral más democrático, equitativo y productivo. El diálogo social se presenta como eje estructural para mejorar las relaciones laborales. Gobiernos, empleadores y sindicatos participaron en su elaboración. El informe revisa mecanismos de prevención y resolución de conflictos, así como prácticas de negociación colectiva en sectores público y privado. La OIT subraya que el diálogo social impacta en áreas claves como igualdad de género, salud laboral y formación profesional. La propuesta advierte sobre los desafíos para su sostenibilidad y funcionamiento efectivo y vincula el desarrollo del diálogo con los objetivos de desarrollo sostenible. El rubro de seguros ya compone el 3% del Producto Bruto Nacional. Así lo resaltó Marcos Spacesi, presidente de la Asociación de Productores Asesores de Seguro de Córdoba, en el que fue el Foro Nacional del Seguro realizado en aquella provincia. Actualmente pagamos impuestos como si nuestra actividad fuera puramente comercial, enfatizó. Un productor no vende simplemente una póliza, protege el patrimonio, el futuro y la tranquilidad de las personas, las empresas y las instituciones. Y agregó, ese valor social merece el mismo respeto y respaldo que cualquier otra profesión reconocida. En su presentación detalló que, si bien no hay cifras oficiales exactas y las estadísticas sobre fraude son limitadas, dijo, sin dudarlo, que el fraude es el mayor problema que existe hoy en el mundo de los seguros. En Argentina se investigan el 15% de los siniestros porque algún indicio tienen, pero se habla de que esta cifra sería incluso mayor, de entre 30 y el 35%. Al encuentro asistieron representantes de las 22 asociaciones provinciales que le dan vida a la Federación Nacional, y no pasó desapercibida la presencia de Guillermo Plate, superintendente de seguros de la Nación, quien dijo que en la Argentina vive una revolución del seguro, con 190 compañías activas, el 3% del PBI nacional, 30.000 empleos directos y más de 40.000 productores activos. Multarán a plataformas que publiquen alojamientos no registrados en CABA. Así lo anunció Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires, durante la apertura de Hotelga, evento organizado por actores del sector hotelero y gastronómico del país. Expresó su postura sobre la importancia del turismo como motor del desarrollo económico de la ciudad y la necesidad de hacer cumplir las normativas que aseguren una competencia leal entre los alquileres temporarios con fines turísticos y la hotelería tradicional. En este sentido, adelantó que el gobierno de la ciudad impulsará multas frente a las denuncias a plataformas que publiquen alojamientos no registrados. Además, explicó que se hará un seguimiento de los reportes ingresados en defensa del consumidor para que también se apliquen las sanciones correspondientes y que la AGIP aplicará sanciones a aquellos propietarios que no paguen derecho de uso urbano. Asimismo, agregó que esto será elevado a la comisión correspondiente en Estados Unidos, que es el país donde estas compañías tienen normalmente su domicilio, para dejar asentado que este tipo de plataformas no están cumpliendo con las reglamentaciones locales. Destacó que en el último año se duplicó el número de propiedades inscritas en Buenos Aires. Hemos creado una nueva figura para que las plataformas digitales estén a la par del sector hotelero en cuanto a la obligatoriedad impositiva, siendo ahora ellas las responsables de recaudar el derecho de uso urbano. Somos conscientes de que la oferta de alojamientos en la ciudad es tan amplia como diversa y es por eso que asumimos el compromiso de acompañar el sector privado a partir de iniciativas que ayuden a que todas las opciones de alojamiento compitan de manera justa, concluyó el funcionario.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, ahora sí, nos vamos a Villarrín de Campos, allí a Zamora, y este programa que se lo estamos dedicando hoy a toda la región de Castilla y León, de Zamora, a todo el norte de España y Portugal, por los incendios que han pasado. Patricia nos hizo un breve informe, nos pidió que las ayudas lleguen. Y bueno, Patricia, en primer lugar, queremos agradecerte públicamente, como lo hemos hecho presencialmente, que confíes en nosotros y nos des la posibilidad de ser media partner de esta fundación, que me gustaría que en primera etapa le cuentes a nuestra audiencia cuáles son los objetivos que la fundación tiene y, bueno, que puedas describirnos parte del equipo.
Bueno, primero gracias a ti por acompañarme siempre. Y bueno, los fines de la fundación, como tú bien sabes, pues lo primero es proteger esos documentos, ese legado familiar, que son documentos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de una casa de labranza, de Tierra de Campos. Unos documentos muy interesantes que nos enseñan la vida rural de aquellos tiempos. El segundo fin es crear un hub dentro de este coliving turístico Laguna del Villardón, un hub de innovación creativa en el que trabajar toda la economía naranja. Y el tercer y último fin es a apoyar a mujeres que sufren violencia económica, una violencia muy silenciosa que en España la sufren más de 2 millones de mujeres. Y bueno, pues hemos empezado a andar este año. Entró en registro el 8 de abril, que además era el día de mi cumpleaños. Presentamos la fundación el 13 de junio en el campo de golf de aquí de Villarrín, en el que estuviste presente.
Un acto histórico, qué reunión,
Muy buena, con gente muy interesante de la cultura, de la ONU Turismo, de la cultura zamorana, como Alberto,
Alberto Jambrina.
Alberto Jambrina.
Con su hija estuvo también presente. Una crack también ella. Julia.
Y bueno, pues el siguiente evento, como bien comentaste antes, ha sido esa ruta de Miguel, mi tío segundo, un músico de la generación del 51 de España. Muy importante, contemporáneo.
Claro, porque este 25 de agosto se cumplieron 100 años de su nacimiento, ¿no?
Exacto, 100 años de su nacimiento. Y yo no quería dejarlo pasar, que como veis aquí detrás tengo las fotos. Estoy en un huequito del coliving dedicado exclusivamente a él. Tengo este otro patrimonio que también que proteger, porque son sus fotografías personales, las que él se quedó en casa, que luego hay mucho en las GAE, hay mucho en la Biblioteca Nacional, en la Fundación March, pero bueno, yo tengo aquí su pedacito propio.
Sí, el pedacito propio ese que además Hiciste una jornada maravillosa el mismo día de su centenario, ¿no? Con inteligencia artificial y le diste vida a la historia, ¿no? Contanos un poco, porque hemos visto una nota muy interesante en La Opinión de Zamora, también hemos visto a todos los medios de comunicación de allí de Zamora que siempre están acompañando. ¿Qué nos puedes contar de esa jornada vivida?
Pues sí, nos acompañó La Opinión de Zamora, una fotógrafa, y nos hicieron entrevista, Fanny. Y bueno, pues la idea era ir a los puntos estratégicos donde Miguel había dejado impronta en el pueblo, ¿no? O sea, nace en la casa de mi bisabuela Epifanía, que suya era abuela, y entonces salimos desde allí. Yo quería darle vida de alguna manera y había pensado en una ruta teatralizada, pero bueno, también me gusta trabajar las tecnologías y mezclarlas con el patrimonio cultural y ancestral, pues mezclar las nuevas tecnologías me pareció una idea muy buena. Aproveché la IA de Grok,
de Elon
Musk,
¿no?
Sí. Y porque da unas contestaciones muy, muy largas y muy, muy creativas, y después de investigar unas cuantas, pues me pareció la correcta. Y bueno, pues empezamos allí en su casa, donde nació. Luego nos acercamos aquí a ver las fotos y enseñar su vida a través de las fotos. Y luego nos acercamos a la iglesia de Villarrín, pero sin entrar, o sea, para explicar que el himno de ese Cristo que de los afligidos que tanto te gusta, pues... Ah,
lo amo,
pues
lo amo cada vez que voy. Quiero estar, como es ir a ver al Cristo, ir a ver las abutardas, es algo que no siempre se puede... Pero cuando nos permiten tanto Cristo como las abutardas, estamos ahí mirándolo y disfrutando de la belleza de ese Cristo de los afligidos, ¿no? Y de las abutardas.
Claro, pues Miguel en el año 61 le compuso un himno al Cristo. Y bueno, pues para recordar eso y recordar también que uno de los cáliz que hay en la iglesia fue con el que dio misa por primera vez Miguel también, que lo donó la familia, la iglesia de Villarrín. Y bueno, desde allí pues terminamos en su calle, se le hizo hijo predilecto del pueblo en 1986, y en 2003 se le puso una calle a su nombre, y bueno, pues para que la gente siga recordándole y no quede en el olvido.
Qué bueno esto de incorporar tecnología al patrimonio, al tema rural. Uno de los proyectos que vos impulsás también para movilizar las regiones rurales es la asociación de co-living y co-working, ¿no?
Claro, sí, porque considero que el turismo tiene que ser sostenible. Y ser sostenible no solo hablamos medioambientalmente, sino también con el territorio. Y como bien sabes, pues el co-living con el que yo empecé en el 2019 hace una impronta buena en el territorio. La gente convive, ve el patrimonio que tiene alrededor, se interesa por la iglesia, va a consumir al bar, conoce las abutardas. Entonces no es un turismo de me meto en una casa rural y me marcho y no he visto el territorio, no he colaborado con la gente, no he hablado. Entonces yo creo que el turismo rural, el turismo interior tiene que ser de esta manera de ser y evitando un turismo masificado y que no haga buen impacto en el territorio.
Me gustaría recordarles a nuestra audiencia la página de la Fundación Patricia García Gómez, www.fundacionpatriciagarciagomez.es. La de la Asociación de Coliving y Coworking es redcoliving.es, ¿no?
Exacto,
es
redcoliving.es.
Sí. Y también, si quieren escuchar más en profundidad sobre Miguel Alonso, has hecho un podcast muy interesante, que tú tienes tu podcast en Radio Global Coach. También le hiciste una entrevista a Deli,
a su sobrina.
A su sobrina, ¿no? Porque tú también eres medio familiar.
Yo soy sobrina segunda, Deli es primera y yo segunda.
Y hablaron con Deli a primera y segunda sobre Miguel.
Exactamente, porque yo a Miguel no he llegado a conocerlo nunca, aunque él se murió en el 2002, no he llegado a conocerlo nunca, pero yo siempre oía a mi madre hablar de un primo que tenía muy famoso, del que estaba muy orgullosa y demás. Y al final, pues Deli me dejó este legado de sus fotos y me he sentido como responsable, ¿no?, de este centenario y de seguir manteniendo su memoria viva. Y la verdad es que esa entrevista ha sido muy emocionante porque la SGAE, por ejemplo, publicó un catálogo con todas sus obras, con todo lo que había hecho de libros, de composiciones y demás, pero no habla del lado más personal, más humano de Miguel. Entonces, pues Deli nos lo ha contado en esa entrevista. Yo estoy recopilando un libro que sacaré, tiene que salir este año ya, lo estoy maquetando, llevo investigando sobre Miguel desde el 2023 muy a fondo para hacer un libro biográfico, pero con ese toque más humano, no solo del compositor famoso, sino más humano.
Antes de preguntarte para que nos des, porque también has sacado un libro hace poco y lo presentaste en el Hotel Casino de Madrid, con un evento maravilloso, con gente espléndida, ahí de maestro de ceremonias, Eugenio Rodríguez, un crack del turismo, aparte una persona maravillosa. ¿Cuál es la página de Amazon para comprar el libro, por favor?
Ponéis el coliving turístico en el mundo rural y os lleva directamente a Amazon, porque realmente hay libros de coliving, pero son de coliving inmobiliarios, de turismo y del mundo rural. Por ahora solo hay este.
Y Patricia, si alguien que está escuchando quiere colaborar con la Fundación Patricia García Gómez, ¿cómo lo pueden hacer? Y en este momento, ¿qué proyecto por ahí querés que sea acompañado, no?
Bueno, pues este año lo voy a dedicar exclusivamente al centenario de Miguel Alonso. Entonces, ya sabes, he creado un círculo de la amistad en el que puedes colaborar. Y además, como es fundación, pues tiene desgravación fiscal. Y bueno, puedes estar en el círculo de la cultura, de la gastronomía, de la salud. Y bueno, pues este año pues vamos a mantener la ruta. No sé si sabes que ahora en octubre va a empezar en Zamora la exposición de las edades del hombre, una exposición muy importante que lleva muchos años rondando por los mejores sitios donde hay cultura y patrimonio. Y bueno, vamos a intentar meter esta ruta del centenario de Miguel Alonso como una de esas rutas dentro de las edades del hombre.
Bueno, eso es muy importante. Vamos a recordar nuevamente la página www.patriciagarciagomez.es. También hay un correo electrónico, ¿no?
Sí, info@patriciagarciagomez.es.
Para participar de esos círculos de la amistad. Vamos a hablar en otro programa, si te parece bien, específicamente de tu protagonismo en la red de mujeres, que es muy importante. Vamos a hacer un programa específico sobre eso antes de fin de año. También bueno, te felicitamos por haber sido destacada en esa revista de lujo. Has llevado a Villarrín de Campo a una revista internacional como la revista de lujo, ¿no?
Sí, a Villarrín de Campos y la reserva, o sea, la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila es un sitio increíble a nivel ornitológico y hay que ponerla en el mapa y que la gente lo conozca.
Bueno, se nos fue el programa, nos queda pendiente y eso es bueno para seguir hablando de acciones de impacto de este programa que vamos a hacer tres o cuatro programas al año sobre acciones de impacto de la Fundación Patricia García Gómez en el Observatorio del Trabajo. Y para cerrar, te pedimos que invites a toda nuestra audiencia global a que visite Zamora y esa tierra de campos. Cierras tú, Patricia García Gómez.
Pues sí, os invito a todos a descubrir esta provincia maravillosa que es Zamora, que tiene 12 comarcas que cada cual es más bonita. Yo me encuentro en tierra de campos, entonces lo ideal es que vengáis todos a pasar unos días conmigo, que soy conocedora de la provincia, y os enseño esa Sanabria que casi se nos quema, pero sigue siendo bellísima, y zonas que no se han quemado, y el resto de comarcas.
Bueno, muchísimas gracias. Dialogamos con ella, con Patricia García Gómez, presidenta de la Fundación Patricia García Gómez.es. Y quédense aquí en Radio Cultura. Los saluda Juan Domingo Palermo desde Buenos Aires, Argentina, el Observatorio del Trabajo.